Entramos de lleno a Juan capítulo 12.
Dios bendiga. Vamos a leer el capítulo 12 de Juan. María unge a Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: No temas, oh hija de Sión, mira, he aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Amén.
Gloria a Dios. Gracias, Eli. Las maneras de Jesús, de las que hemos estado leyendo y escudriñando, si lo vemos a través de este discípulo, Juan, las maneras de Jesús nos han enseñado que Juan se enfoca en cómo Jesús fue actualmente y literalmente Dios. Y Juan comienza su carta diciendo de esa manera, ¿no? En el principio él era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y hemos estado examinando este libro con el fin de que podamos entender los motivos y los deseos que hay en el corazón de Dios. Hemos estado viendo el libro de Juan para buscar los motivos y los deseos que hay en el corazón de Dios. Aunque toda la Biblia está enfocada en los deseos y los motivos de Dios, pero nos hemos enfocado en este libro de Juan con el fin de que podamos entender no solamente las palabras de Jesús, pero ¿cuántos de ustedes creen o creemos que es importante también saber las acciones? Es fácil decir algo, pero es difícil a veces hacerlo. Y tenemos muchos dichos en México, ¿no? Y decimos que del dicho hay mucho. Yo no lo dije, ¿eh? Fue usted. No se crea. Los 5 temas principales que encontramos en el libro de Juan acerca de las maneras de Jesús son las siguientes, y hemos hablado acerca de ello. Es el ser iluminados por Dios. Y luego, número 2, hemos visto que las maneras de Jesús se acceden por la fe. A ver, lea el número 3 conmigo. Las maneras de Jesús entran en conflicto con nuestras. Con nuestras. O sea que a veces no estamos de acuerdo, ¿verdad?, con lo que Dios nos pide. Y número 4, las maneras de Jesús están marcadas o marcados por límites claros. Y por último, las maneras de Jesús nos llevan a una vida eterna, que eso es lo que queremos. Amén. Juan capítulo 12 dice de esta manera, que acaba de leer Eli: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había, ¿lo resucitó o no? Dice que exactamente un tercio del Evangelio de Juan, los que lo han escudriñado dicen que un tercio se enfoca en las últimas semanas de Jesús que estuvo aquí en esta tierra. O sea, 7 capítulos de los 21 que hay en el libro de Juan. Los capítulos 12 al 18 hablan acerca de la semana de la Pascua y llevándonos a la ejecución y crucifixión de Jesús. El capítulo 19 habla acerca de la sentencia y la crucifixión de Jesús. Y los capítulos 20 y 21 son los de la resurrección de Jesús, gracias, y acerca de su ministerio con sus amigos. Pero Juan hace un énfasis acerca de las maneras de Jesús que nos guían a la muerte. Diga conmigo: muerte. En lo que tomo agua. Gracias, Elías. Y como resultado, recibimos vida. Pero no pudiéramos ver a la muerte de esa manera, ¿o sí? Cuando alguien muere, ¿esperamos que resucite? Decimos: ya murió. Dicen en la Ciudad de México: ya colgó las chanclas, los tenis. Fíjese que la Pascua y el amigo de Jesús, Lázaro, aclaran la realidad en estos versos, lo que es morir y lo que es poder vivir. La Pascua era una práctica que el pueblo de Israel practicaba para recordar el milagro que Dios hizo con ellos de sacarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Todos recordamos eso? Pero involucraba la muerte. Déjeme leerle un pasaje que está en Éxodo, si usted está apuntando los versículos. Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 7 y el versículo 13. Y dice de esta manera: el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche, y tomarán luego un poco de sangre y la untarán en las dos postes en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. La sangre servirá para señalar a las casas donde ustedes se encuentran, pues al verlo pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes de ninguna plaga destructora. Entonces, ¿involucraba la Pascua una muerte o no? Involucraba la muerte de un cordero. Y ustedes van a decir: pues, ¿de qué tanto nos está hablando este brother? Que ya llegue al punto, ¿no? Para allá vamos. Lázaro murió. Este amigo de Jesús, quien había muerto después de 4 días, Jesús lo resucita de haber estado completamente muerto. Y lo habíamos escudriñado la semana pasada. Fíjese que todos quisiéramos que la libertad fuera una libertad milagrosa. Una en donde resucitemos en Jesús, pero sin que tengamos que morir en nuestro propio yo. Qué padre sería, ¿no? El que Dios en un abrir y cerrar de ojos nos quitara todos nuestros defectos y resucitáramos a un nuevo hombre y fuéramos ya tal y como quisiéramos vernos, porque tal vez nos vemos aquí y decimos, necesito estar acá, pero me veo aquí. Y quisiéramos tener ese cambio instantáneo. Y la vida es un proceso, ¿sí o no? Aprendemos en el matrimonio, aprendemos con los compañeros, aprendemos con los amigos, aprendemos con los vecinos, aprendemos en todas partes. Y hay como pudiéramos desear el no tener que pasar por ciertos procedimientos para poder llegar a ser quienes quisiéramos que fuéramos. ¿Qué fácil sería la vida? El no tener que mandar a los niños a la escuela, ¿no? Y poder decir, ya sabe multiplicar, ya sabe leer, ya sabe escribir. Que en cuanto naciera, ya dijeras, ten hijo, ponte a leer. Y el niño, en vez de pedirte que lo arrulles, que se pusiera a leer su libro y con una mamila, ¿no? Y bien a gusto. Pero no es así. Es un procedimiento. Es un procedimiento en el cual Dios nos lleva a valorar. Diga conmigo, valorar. Y es tan importante el valorar. Porque valoramos lo nuestro, ¿no? Pero qué difícil es a veces valorar lo de los demás. Las maneras de Jesús nos llevan a una muerte donde dejamos morir nuestro orgullo. Diga conmigo, orgullo. Nuestro pecado. Nuestras mentiras. Mentiras que a veces son tan buenas que las llegamos a creer. Oye, estaba buena esa mentira. Hasta yo me la creí. Nos quiere llevar a una vida abundante y a una vida eterna, a una vida donde podamos disfrutar. No podemos caminar en las maneras de Jesús sin que muera algo en nuestra vida. Pero sabe que las maneras de Jesús siempre nos recuerdan que así como en la Pascua y la resurrección de Lázaro, la muerte no es el fin, ya que las maneras de Jesús siempre nos llevan a la vida. Sí, creo yo que a veces tenemos la dificultad de que venimos a la iglesia y a veces es necesario el preparar nuestra mente y nuestro corazón para poder decir qué es lo que Dios me quiere hablar el día de hoy. La prédica la hacemos muy en general. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí saben que no es específica? Pero la palabra sí es específica. Mire, yo lo que estoy esperando que cuando yo hablo es que Dios haga el trabajo que Él tiene que hacer. Yo no estoy esperando que Sergio haga el trabajo que Dios quiere que yo haga. Voy a hacer lo que yo puedo. Pero yo estoy esperando en que la palabra de Dios penetre y haga lo que tiene que hacer en los corazones, empezando por mí. Eso es lo que estamos esperando, iglesia. Entonces, cuando usted se sienta aquí, tenga esa expectativa. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Cuando usted se siente aquí, diga, ¿qué van a predicar? No, diga, ¿cómo me van a hablar Dios a mí? ¿Cómo me va a motivar Dios? ¿Cómo me va a llevar Dios a componer algunas de las áreas en mi vida que no he puesto atención? Eso es lo que esperamos. La predicación o la exposición de la palabra no es para maltratarle. Es con el fin de motivarle, con el fin de que juntos podamos aprender. El verso 2 y 3 dice: allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de ¿quién? Este pasaje no lo sabemos. Secándolos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia ¿de qué? María había hecho algo muy crucial, ¿sabe? Ungió los pies de Jesús con un aceite extraordinario y muy costoso. Y luego usó sus cabellos como si fueran una toalla. ¿Cuántos de nosotros haríamos algo así? A ver, deja acercarme y secarte. Se dice que cuando un invitado entraba a la casa, al invitado se le lavaban los pies y se le ungía la cabeza con un poco de aceite. Pero aquí María usó el aceite muy costoso para ungir los pies de Jesús. Ella decidió que este precio o este recurso del aceite que tenía ella solo era bueno para los pies de Jesús. Que lo que la práctica que se tenía para poner en los pies, ella decía, esto es lo suficiente bueno nada más para sus pies y no para su cabeza. De hecho, el lavar los pies era una tarea de un esclavo muy bajo de rango. El esclavo que hacía esto era el de hasta mero abajo. No era del que recibía a la gente. Era del esclavo, el más nuevecito, yo creo, ¿verdad? El que le tenía que ver los ojos. Y sigo hablando de los pies. Los ojos de pescado, digo. ¿Se imagina qué degradantes era eso? Porque si recuerdan, ustedes no tenían calcetines, zapatitos como los nuestros. ¿Cómo era el calzado? Unas chanclitas, unas sandalias de puro cuero, dice, dice Elías, de puro cuero, y estaban expuestos a la tierra, ¿sí o no? Y de vez en cuando se pegaban en alguna piedra. Si nosotros nos tropezamos con estos, se imagina tener que caminar a un lugar, llegar todo en sucio de sus pies, te invitan a la casa y lo primero que hacían era lavarte los pies. Una tarea muy difícil que María es la que lo hace. La próxima semana vamos a estar hablando de cómo Jesús lavó los pies de los discípulos. Pero la acción de María demostró una humildad y devoción hacia Jesús. Usó bastante de este aceite tan costoso. Y dice que era como medio litro de nardo puro. Déjeme darle una información importante acerca de esto. Era que es que las especies y los ungüentos o bálsamos se usaban como una inversión, ya que eran en pequeñas cantidades, dependiendo, ¿no? Eran portables y fácilmente se podían vender. Entonces, si decías, pues no traigo, pero traigo el aceite y traigo un ungüento, entonces con eso intercambiabas. Tenía un gran valor. Judas, que creía que el aceite que María había derramado en los pies de Jesús tenía un costo de un salario de un año. Un año. ¿Cuántos dicen, pues vamos a juntar una feria y lo de un año de alguien de nosotros y compramos un aceite y ahorita lo desparramamos aquí en los pies de alguien? Sería algo así como, oye, brother, pues ¿cómo crees? mejor dáselo a los pobres. ¿Qué es lo que hace Judas, sí o no? Lo más impactante acerca de esta historia es que una mujer en la tradición judía nunca se desataba su cabello en público. No se desataba su cabello en público, ya que si lo hacía, demostraba que le daba muy poco valor a la moralidad. Pero a María no le importó lo que pensaban los demás acerca de ella. Su corazón era para su Señor y lo expresó en una manera profética de adoración, dándole a Jesús un regalo sagrado. Sabe que cuando nosotros derramamos algo para Dios, no solamente tal vez lo hagamos para alguien, porque no es necesario a veces derramar un aceite, es a veces algún gesto, algún servicio. Y este pasaje me llama mucho la atención, que dice que ese perfume llenó toda la casa. Fíjese, cuando nosotros hacemos las cosas con todo nuestro corazón, cuando nosotros nos hemos preparado para servir a otros incondicionalmente, lo que hacemos va a tener una repercusión no solamente en los que están ahí presente, pero va a tener una repercusión y un aroma hacia afuera. Nuestro servicio, iglesia, no es en vano. Versos 4 al 6 dice: Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a quién? ¿A quién? Y luego continúa diciendo: dijo esto, ¿por qué? No porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Pudiéramos enfocarnos en Judas y poder decir: mira lo que hacía, era un traicionero, iba a traicionar a Jesús. O dar a resaltar que era un ladrón. Pero veamos estas palabras interesantes: no porque se interesara por los pobres. La raíz del problema de Judas que tenía en el corazón es la misma raíz que a veces se tiene en el mundo, en las maneras del mundo. No le importaban los demás. ¿Le interesaban los demás? ¿Qué nos dice el versículo? Nos aclara: no porque se interesara en los pobres. Pudo haber dicho mujeres, pudo haber dicho niños, pudo haber dicho alguna otra cosa. Lo importante aquí es que no le importaban los demás. ¿Se acuerdan que hace unos momentos les decía que es fácil valorar lo nuestro, pero es a veces difícil valorar lo de los demás? Usted pudiera ver mis botas y decir: mira nada más qué botas trae el pastor, todas maltratadas, rota de un lado. Me gustan mis botas. Y dice usted: pues qué chiste, qué valor es ese, ¿no? No sé, a mí me gustan mis botas, me siento bien a gusto con mis botas. Y usted dice: no, pues que se compre unas de la JCPenney, de esas de cuero. Y sí las tengo, pero no me las traje. No se crea, no se crea. Todos le damos un valor diferente. Y fíjense que esto nos ayuda en el matrimonio, nos ayuda como padres, nos ayuda como hijos, nos ayuda como amigos, nos ayuda como compañeros de trabajo, el valorar la opinión de otros y el valorar el esfuerzo de otros. Eso es importante. Iglesia, queremos evitar problemas, valoremos lo de los demás. A Judas no le importaba. Dice, no porque le interesaran los pobres, porque le interesaba cuánta feria le iba a sacar. ¿Cuánto beneficio va a haber de ahí? Mire, veamos un contraste entre María y Judas. A María, a ella le gustaba dar, ¿sí o no? Dio incondicionalmente, extravagantemente, derramó algo con un gran costo personal. ¿Usted cree que se lo regalaron a María? El aceitito. ¿Cuántos creen que se lo regalaron? ¿Trabajó por ello o no? Que sí trabajó. Si Judas dice que era lo de un año, yo creo que le tardó más. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día seguimos teniendo ese mismo problema donde a las mujeres se les paga diferente que a los hombres. Ay, perdónenme que toque un tema tan delicado. Yo creo que María se tardó más tiempo. Judas estaba calculando más o menos, ¿no?, lo de un año de a lo mejor de un hombre, pero de una mujer. ¿Qué tal si fueron dos o tres? No le importó. El valor que ella le dio, dijo, creo que esto tiene valor, el valor suficiente, nada más para derramarlo en los pies de Jesús. No es ni siquiera lo suficiente para ungirlo en la cabeza. Es lo suficiente para ponerlo y derramarlo en los pies. ¿Y Judas? Judas le gustaba tomar las cosas. Se robaba el dinero que Jesús estaba dando para distribuir a los pobres. Qué triste, ¿no? El no valorar. Ella vivía en humildad. Tomó el lugar de un sirviente de menos rango, de menos categoría, el más bajo de la casa, y enfrente de todos se humilló y lavó los pies de Jesús con sus cabellos. Usted ha visto cómo el agua nos lava nuestras manos, ¿no? Tenemos así aceite o algo o tierra y nos quita. Hermano José, ¿qué tan difícil es quitarse a veces el aceite? Muy difícil, ¿verdad? La grasita. ¿Se imagina qué tan difícil fue para María quitarse toda la tierra de su cabello? No le importó nada de eso. ¿Qué tan difícil es a veces las situaciones que tenemos enfrente de nosotros que requieren que nosotros nos humillemos y que requiere que nosotros demos ese paso extra y decir, pues ni modo, yo lo hago, yo me humillo, yo lavo los pies? Vivía Judas en un orgullo. Humilló y reprendió a esta mujer y a su hermana, quien eran amigas de Jesús, casi diciéndoles, yo sé que es lo mejor. A María le importaba, a Judas no le importaba. Veamos otro ejemplo de alguien a quien le importó. El buen samaritano. Lucas 10, 25 al 37 dice de esta manera, déjeme leérselo. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Estoy en Lucas 10, 25. Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Y como respuesta el hombre citó y dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así es que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, y dejándolo medio muerto. Resultaba que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció. Diga conmigo: se compadeció. Se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y con aceite y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. O sea que no lo arrastró. Dice que lo subió en donde él venía. Interesante, ¿no? Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Y fíjese lo que le dice Jesús: anda entonces y haz tú qué. Cuando vamos a Dios, nos empezarán a importar las cosas que a Él importan. Vuelvo a repetírselo: cuando amamos a Dios, nos van a importar las cosas que a Él. ¿Por qué dice? Porque ama al Señor con todo tu corazón. ¿Sí? Porque todo empieza acá adentro, antes de que tomes acción, ¿no? Dice, todo empieza aquí. Hay un reporte, si lo pudiéramos poner ahí, se llama un reporte Barna. Y este reporte dice de esta manera: los adultos en los Estados Unidos, ponga atención en esto porque se me hace muy, pero muy interesante, que donan a niños en extrema pobreza, los que ya lo hacen, los que toman la acción, también son generosos en otras áreas en su vida. Y dice que el 77% de ellos, los que ya donan, dan comida para familias necesitadas. O sea, aparte de ya donar, donan más. Los que no donan, o sea, los que no dan a los niños necesitados, solamente el 51% dan para las familias necesitadas. Y luego dice que el 53% de ellos ayudan a sus vecinos. Pero los que no donan, los que no dan, solamente el 20% ayudan. El 50% de ellos pasan tiempo orando por otros. Pero los que no dan, los que no han dado a los niños pobres, solamente pasan el 27% orando por otros. Y por último, el 35% de ellos son voluntarios en la iglesia. Pero los que no donan, solamente el 18% son voluntarios en la iglesia. Qué interesante, ¿no? ¿Qué das? Y como ya diste, dices, ah, acá hay más necesidad, deja dar más. Oh, mira, acá hay más necesidad, deja dar más. Pero los que no hacen esa práctica, lo único que hacen es, bueno, doy un poquito, porque no se me voy a acabar, ¿no? No sabiendo que a veces Dios nos multiplica mucho más. Mucho más. Primera de Juan 3, 16 al 18 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida ¿por quién? Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros. ¿Lo dije yo? ¿Quién lo dice? Ay, qué bueno. Así yo no fui. Y no vaya a decir, no, fue el pastor el que me dijo. No. Yo no le dije nada. Yo le estoy leyendo y le estoy motivando a que juntos podamos entregar nuestra vida por otros. Porque continúa diciendo: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y... ¿Cómo debe de ser cuando damos? De verdad. ¿Tú le das la importancia? ¿Le damos la importancia a este tema? Esas son las maneras de Jesús. El que nosotros le demos la importancia. No el que está a tu lado. Que tú le des la importancia. Que yo le dé la importancia. Porque falso si pudiéramos decir, es que ella no le da la importancia. Él no le da la importancia. No, espérate. La Biblia no nos está diciendo que quién le da la importancia. Nos dice que nosotros le demos la importancia. Que nosotros le demos la importancia. Versículo 7 dice que Jesús reprende a Judas porque le dice: déjala en paz. Respondió Jesús: ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. La acción de María fue de acuerdo con las maneras de Jesús. Le importó. Ella le dio la importancia. Y esa importancia que ella le dio la llevó a que se humillara y la llevó a que hiciera algo extravagante. Un acto profético de generosidad. Porque dice: ella ha estado guardando este perfume para el día de mí. Cuando le damos los regalos al Señor, cuando le damos un regalo a Dios, ¿qué si fuéramos proféticamente intencionales como el día de ayer? ¿Fuimos intencionales proféticamente? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque estamos sembrando la semilla en niños, jóvenes, adolescentes que van a ser diferentes en el futuro, porque se van a acordar: ah, sí, no soy cristiano y no he aceptado al Señor, pero yo cuando estaba chico iba a una iglesia que estaba enfrente de mi casa y ellos siempre hablaban del amor de Dios. ¿Sabe qué sería eso? Pero ya está ahí entonces la semilla. Cuando hablamos de la palabra de Dios, necesitamos creer que es importante, que Dios va a hacer algo. Cuando impactamos la vida de un niño o una niña positivamente, cuando enviamos a un misionero, estamos creyendo, estamos dándole la importancia. Juan 12:12 al 13 dice: al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando en voz en cuello. ¿Qué decían? Bendito el que viene en el nombre, bendito el Rey de. Pero en menos de una semana, esta misma gente que le gritaba Hosanna eran los mismos que le gritaban crucifícale. No podemos esperar de la gente. podemos esperar en Dios que trate con la gente. Mire, cuando nosotros nos atrevemos a hablar a Dios, si presentamos a Santa María a Dios, nuestra ciudad de Santa María, y decimos: Dios, te estamos presentando a la iglesia de Santa María, a la comunidad de Santa María. Entonces, cuando nosotros hablemos a Santa María o a la comunidad de Santa María acerca de Dios, va a ser un diferente impacto.